buen día.
¿Cómo ve la llamada curva de contagios y de casos que estamos teniendo? Parece que el confinamiento funciona, parece que hemos logrado uno de los objetivos de todo esto, que era que las UCI no se desbordasen, pero va todo demasiado lento. Esa es la impresión que tiene ahora mismo la opinión pública en general. ¿Va a ser así de lento?
Bueno, es cierto que hemos subido muy alto a nivel de transmisión, la curva ha sido una subida altísima y ahora bajar de este punto va a ser complicado. Todavía tenemos niveles de transmisión altos, tenemos noticias muy positivas en los últimos 3, 4 días, están reduciéndose las transmisiones, los nuevos casos, pero la reducción es lenta, hemos de tener paciencia y seguramente durante todo el mes de abril iremos bajando si conseguimos persistir en estas medidas de distanciamiento social, pero insisto, será lento.
¿Quiénes y cómo se contagian? Es decir, ¿de dónde vienen estos nuevos casos si estamos todos encerrados en casa?
Bueno, eso es una buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo es que todos encerrados en casa con distanciamiento social hay nuevos casos? La verdad es que cuando empezó el confinamiento debía haber bastantes personas que podían estar en periodo de incubación de la enfermedad, que todavía no había salido, otras que a lo mejor tenían la enfermedad de forma silenciosa, sin traducción clínica. Al encerrarnos en casas, estas personas transmitieron a sus familiares y generaron cadenas de transmisión. Y luego hay dos puntos importantísimos en nuestro país que estos días se han puesto de manifiesto. Una es la transmisión en los centros sanitarios, los profesionales se infectan. En los centros sanitarios hay pacientes con cargas virales muy importantes a nivel del pulmón y transmiten la enfermedad. Los sanitarios se infectan, van a sus casas, también generan cadenas de transmisión. Y un punto importantísimo son las residencias de ancianos. Aquí hay un grupo muy importante de trabajadores. Entran y salen, cuando se infectan van a sus casas, también pueden infectar a sus familiares y generan cadena de transmisión. Esto en su conjunto puede explicar que vayan goteando todavía casos a pesar de todas estas medidas que hemos tomado.
O sea, familias, centros sanitarios y residencias.
Sí.
¿Usted cree que eso podría extenderse y podríamos tener un repunte con la vuelta al trabajo de los sectores no esenciales esta semana?
Bueno, los niveles de transmisión se consideran que todavía son altos, están bajando de forma clara, pero todavía son altos y es importantísimo que sigamos con las medidas, sobre todo de distancia social, de distancia física, de aislamiento. También que se persista en una cosa que a lo mejor no se insiste demasiado, que es el tema del lavado de manos, y también que se use la mascarilla en los lugares donde está indicado. Por tanto, hemos bajado el nivel de transmisión de forma lenta estos días, pero hemos de persistir en todas estas medidas para que no tengamos un rebrote y un aumento de la transmisión. Al volver a parcialmente al trabajo durante esta semana, van a aumentar los contactos personales y este riesgo, si no mantenemos todas estas normas de forma estricta y de forma disciplinada, podría volver a aumentar la transmisión.
Lavado de manos y ha dicho usted mascarilla. ¿Es usted pro mascarilla?
Bueno, yo realmente tampoco tengo una opinión definitiva sobre este aspecto. Hay evidencia científica de la mascarilla para reducir la transmisión a partir de los enfermos, por lo tanto, los enfermos muy indicada, en los profesionales sanitarios para que no se infecten, en los contactos estrechos de los pacientes a nivel del domicilio, también hay mucha evidencia científica. A nivel de población, la evidencia es débil, pero con todo lo que se sabe cómo se transmite, hemos de reconocer que en ambientes donde no podemos guardar la distancia de seguridad de 1,5 metro, 2 metros, puede ser el transporte público, en establecimientos donde hay una cierta aglomeración, la mascarilla puede ser útil también.
En algún momento habrá que salir de casa, es decir, no podemos estar confinados indefinidamente y tampoco parece que el estar confinados garantice que el virus se detenga del todo. Se habla de una desescalada, es el término que se ha acuñado. Señor Godoy, ¿usted cómo la diseñaría si dependiera de
Bueno,
su
hemos
mano?
de reconocer que la evidencia científica para tener una opinión categórica en este aspecto es limitada. De todos modos, por todo lo que sabemos y cómo han ido las cosas hasta ahora, el impacto que han tenido también todas las normas de distanciamiento social, el cierre de empresas, yo creo que lo razonable sería volver a activar la economía de forma lenta, de forma muy vigilada, para detectar posibles aumentos de la transmisión. A continuación, olvidarnos, y creo que nos podemos olvidar hasta bien pasado el verano, de todo lo que son aglomeraciones como conciertos de música, acontecimientos deportivos, mítines políticos, incluso el ir a la playa seguramente a lo mejor no se tendría que ir de forma masiva. y luego lo que son los centros escolares, universidades, lo que es la educación presencial, también yo creo que nos tenemos que olvidar. Se ha pasado el verano, los niños padecen la enfermedad de forma bastante subclínica, pero sabemos por la gripe que cuando el virus de la gripe entra en un aula, se disparan los contagios, los niños lo llevan a casa y disparan la transmisión, y esto podría pasar perfectamente con el coronavirus. Por tanto, lo que es la educación presencial, posponerla lo máximo que podamos, seguramente pasado el verano, y con todo lo demás, mucha precaución. Con todo lo que son, se pueden abrir establecimientos como podrían ser restaurantes, podrían ser a lo mejor teatros con aforos reducidos y cines.
O sea que un festival de música o la final de la Copa del Rey en otoño.
Yo perfectamente en otoño. Lo recomendaría que hiciese en otoño.
Usted plantea, por ejemplo, ir a la playa con limitaciones, es decir,
sí,
aforo limitado en las playas.
Sí. Aforo limitado en las playas y por descontado los acontecimientos deportivos. Yo aconsejaría que no se reactivasen hasta pasado el verano, también conciertos, mítines políticos, todo lo que son grandes aglomeraciones de personas sería prudente, porque realmente en el mes de mayo, en el mes de junio va a haber todavía un porcentaje altísimo de población española que va a ser susceptible a esta enfermedad y, por tanto, si hay exposiciones masivas se podría reactivar rápidamente la transmisión.
Señor Godoy, ya que al menos hasta dentro de un año no vamos a tener una vacuna con garantías, y luego el tiempo que tardaríamos en que toda la población o la inmensa mayoría de la población estuviera vacunada, ¿el destino de todo esto pasa que haya un contagio generalizado, pero de manera ralentizada para no colapsar los hospitales?
Bueno, este comentario es muy pertinente conectarlo con lo que tendría que ser un acuerdo internacional hacia dónde vamos. Si vamos a ir realmente a la erradicación de este virus a nivel mundial, es decir, a eliminarlo totalmente de la especie humana, que no nos afecte, esto sería lo ideal. Esto en la práctica ya se ha visto que es complicadísimo. Se pensaba que se podía conseguir en China. En China vemos que todavía siguen goteando casos, pocos, pero siguen habiendo casos. Hay mucha transmisión a nivel mundial y, por tanto, erradicar este virus puede exigir unas medidas tan drásticas en muchos países que sus economías, incluso en Europa, podían seguramente difíciles de resistir estas medidas. Si al final lo que se decide es ir hacia la mitigación de la transmisión, cosa que yo creo que es bastante probable, esto permitiría pues simplemente seguir con las medidas suavizadas de distanciamiento social, conseguir que el nivel de transmisión fuese bajo, de tal manera que el sistema sanitario fuese capaz de absorber todos los enfermos que se generen. Además, poco a poco iríamos teniendo inmunidad de grupo, ganaríamos tiempo para tener la vacuna, y esto en su conjunto nos ayudaría a tener controlada la enfermedad a nivel comunitario. Pero insisto, esto seguramente pasa, una cosa que no se ha comentado demasiado, pero creo que esto pasa por un acuerdo internacional explícito, si vamos a ir hacia la erradicación, que exigiría medidas todavía muy, muy, en fin, muy drásticas y muy draconianas en muchas partes del mundo, o si nos vamos a contentar con la mitigación, que también puede ser una opción, y en este caso pues simplemente con reducir la transmisión a nivel comunitario y ganar tiempo para tener la vacuna sería suficiente.
Pero seguramente hasta entonces nos haría falta conocer más datos acerca de los llamados asintomáticos y sobre todo localizarlos. ¿Qué sabemos de eso?
Bueno, sabemos que hay un porcentaje altísimo de personas que pasan la enfermedad de forma subclínica, de forma sintomática. Esto es una buena noticia a nivel individual, porque sabemos que un porcentaje alto de población no va a tener complicaciones clínicas, pero es una mala noticia para el sistema de vigilancia epidemiológica, para el sistema de salud pública, porque son enfermos que son difíciles de detectar por el sistema sanitario y, por tanto, no se aíslan, no se cuarentenan sus casos, y esto, de alguna manera, hace que lo único que podemos hacer para intentar reducir estos casos, la transmisión por estos casos, es tener la distancia social. Tenemos que decir que no nos tenemos que alarmar porque haya estos casos, porque realmente estos casos transmiten mucho menos que los casos que llegan a un hospital o que tienen síntomas clínicos muy evidentes. Pero sí que hemos de reconocer que, a pesar de que transmitan muy poco, como son muy numerosos a nivel comunitario, pues tienen importancia y son los que van frenando también muchas cadenas de transmisión y van persistiendo en que aparezcan casos nuevos.
¿Usted es partidario de hacer la llamada desescalada de una forma desigual en función de los territorios, aquellas comunidades que tienen menos casos o aquellas que en las que hay, no sé, mayor población viviendo en el rural, a donde el virus ha llegado de una manera mucho menos invasiva? ¿Tendría que hacerse un análisis territorial?
Bueno, sabemos que la transmisión a nivel del Estado español ha sido muy heterogénea. Ha habido territorios, está la Comunidad de Madrid, algunas zonas del País Vasco, en La Rioja, en Cataluña, donde la transmisión ha sido muy intensa, y en otras zonas donde la transmisión ha sido mucho más suave. Saber qué porcentaje de población ya ha pasado la enfermedad nos podría incluso ayudar a matizar estas medidas y aplicarlas de forma más detallada a nivel de los territorios. Esto, si se dispone de información, siempre es aconsejable. Siempre tomar decisiones basadas en información detallada a nivel territorial siempre es algo positivo. Ayuda a que las cosas sean lo más razonables posibles y esto sería positivo. Por parte del Ministerio, han anunciado un estudio. Parece ser que van a tomar más de 60.000 muestras en 30.000 familias españolas para intentar estimar qué porcentaje de población ya ha pasado la enfermedad. Eso podría ser una información que nos podría dar idea del nivel de inmunidad de grupo, de personas que ya tienen anticuerpos contra la enfermedad, y eso también ayudaría a valorar si en territorios concretos quizá determinadas medidas pues, se pueden tomar de forma pues, más relajada o quizá más estricta. Y no es descabellado, incluso aconsejable, diría yo, que las cosas pues, se ajusten, se apliquen en base pues, a los matices territoriales que pueden existir.
O sea que usted sería partidario de que una vez que quede demostrado que hay personas que ya han pasado el virus, estas pudieran hacer una vida relativamente normal.
Sí, relativamente normal porque, insisto, es muy improbable que una persona con anticuerpos pueda ser transmisor, pero realmente no es descartado totalmente, aunque, insisto, una persona que da el test positivo indica que ha estado en contacto con el virus, que ha pasado la enfermedad y que, por lo tanto, en principio la ha superado y es muy improbable que sea transmisor del virus.
¿Esto va a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos?
Sí, esto hemos de ser conscientes que para bien o para mal, va a comportar cambios en ciertos hábitos, incluso hábitos higiénicos, forma de relacionarse, por lo menos en los próximos meses, y algunas de estas cosas van a quedar consolidadas y algunas para bien, ¿eh? Hemos de reconocer que a lo mejor pues la frecuencia de lavado de manos de forma generalizada a lo mejor no era la frecuencia la más adecuada, a lo mejor mantener distancias de seguridad, sobre todo en periodos donde hay transmisión de virus respiratorios, pero a lo mejor también puede ser aconsejable. De forma puntual, a lo mejor en los domicilios no puede haber personas de riesgo, a lo mejor puntualmente utilizar una mascarilla.
¿Observa usted entonces una especie de sociedad más a la japonesa, muy obsesionada con la higiene personal, con poco contacto físico? ¿Qué pasa con nuestras rutinas, los dos besos, darnos la mano, abrazos, cuando llevamos 12 horas sin vernos?
Bueno, yo creo que las obsesiones y los miedos son negativos, ¿eh? Son tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿eh? O sea, vamos a integrar cosas que nos puedan venir bien, sobre todo en estas semanas que todavía vamos a tener que observar por ciertos consejos y ciertas conductas. Esto lo vamos a integrar, lo vamos a respetar. Luego las cosas que nos hacen pues ser una sociedad en fin, amigable, con relaciones sociales fáciles. Lógicamente no tenemos que renunciar a cosas que, en fin, que desde el punto de vista colectivo también han sido positivas.
Dos cosas brevemente antes de terminar. La primera de ellas tiene que ver con los niños. Ya dice usted que usted retrasaría hasta después del verano la vuelta a las clases. Pero ¿qué pasa con el precio del confinamiento entre los más pequeños? Hay un debate que coge cada vez más fuerza de que el confinamiento se afloje, digamos, hasta la italiana. Quizás poder salir, hacer deporte, dar un paseo, una persona sola. Y salir los niños acompañados por un adulto, aunque sea un ratito a lo largo del día. ¿Esto usted lo ve?
Yo esto valoro como una propuesta muy, muy, muy favorable y aconsejable hacerlo, ¿eh? Ahora hemos bajado la transmisión en estos próximos días y vemos que esto se consolida, el permitir que los niños, acompañados de sus padres, cerca de los domicilios, realicen paseos, estén al aire libre. Esto creo que puede ser positivo. El riesgo que puede comportar si se hace de forma adecuada, manteniendo distancias, tiene que ser un riesgo mínimo, por tanto, eso se debería permitir. Y luego está el tema del ejercicio físico. Sabemos que el practicar ejercicio físico de forma periódica, 3, 4, 5 días a la semana, eso es, desde el punto de vista de salud percibida, es una cosa muy, muy positiva, ayuda mucho. Y por lo tanto, practicar deporte de forma individual, evitando también las distancias cortas, eso seguro también sería una cosa positiva. De hecho, algún país que ha aplicado medidas muy muy estrictas, como podía ser Francia, por ejemplo, el deporte de forma individual lo ha seguido permitiendo, y yo creo que esto, en fin, podría ser una medida que se podría aplicar y sería bienvenida por parte del conjunto de la sociedad.
A partir del 26 de abril.
Pues a partir del 26 de abril podría ser el momento. Tendremos unos cuantos días más para ver consolidados la reducción de la transmisión, y ahí sería el momento de empezar a introducir algunas medidas, como por ejemplo el paseo de los niños, incluso también la práctica del deporte individual.
Y la última, tiene que ver con nuestras cifras globales, pero también por comunidades autónomas. En Euskadi tenemos unas cifras de víctimas que superan con mucho a otros países que tienen más población. Y es inevitable compararse. Veníamos a decirnos a nosotros mismos que teníamos la mejor sanidad del mundo y que teníamos unos servicios sociales que eran un colchón para dejar a muy poca gente atrás en nuestra sociedad. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos ha pasado? Se nos está cayendo. Necesitamos hacer autocrítica.
No, la mortalidad es elevada, ¿eh? La mortalidad es elevada, es dolorosa para muchas familias, esto se ha de reconocer. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta tres aspectos a la hora de hacer comparaciones, ¿eh? Las comparaciones también se tienen que hacer matizadas, reconociendo que la mortalidad es elevada y que ya tiene un impacto en la población muy importante, ¿eh? Pero también tenemos que ser conscientes que la esperanza de vida en la población española es de las más altas del mundo. El precio que estamos pagando es que tenemos una población muy envejecida. Hay prevalencias de enfermedades crónicas, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la insuficiencia renal, incluso la diabetes, que en su conjunto hacen que las personas por encima de 75 años pueda haber prevalencia de enfermedades crónicas que están por encima del 80%. Esto es un porcentaje altísimo, con una cantidad de población vulnerable muy alta. Esto hace que, desde el punto de vista de mortalidad, seamos especialmente, en fin, susceptibles a presentar altas tasas de mortalidad. Luego tenemos que señalar también, esto lo apuntaba usted, la importancia de no haber dispuesto de pruebas de forma masiva, y esto hace que cuando se calcule la letalidad, que tanto la letalidad como el número de muertes pues pueda ser elevado. Y luego, en última instancia, están los certificados de defunción. Esto hemos de también que reconocer, y esto es bien sabido a nivel internacional, que la forma de certificar la muerte puede variar para enfermedades y entre países de forma muy importante, ¿eh? No todos los países certifican las muertes de la misma manera, y eso también puede explicar parte de esas diferencias. En Europa, la efectividad de los sistemas sanitarios puede haber matices, pero en general se considera que los sistemas sanitarios son efectivos, funcionan bien, con diferentes matices. En España hay un buen sistema sanitario, también en Francia, en Italia, en Alemania puede haber matices, pero realmente estas grandes diferencias que se han apuntado, que a veces salen entre países, realmente no tienen una explicación desde el punto de vista científico, no tienen una explicación desde el punto de vista de la efectividad del sistema sanitario, y tendrían más que ver con aspectos como el envejecimiento de la población, incluso con el nivel de detección de la enfermedad a nivel comunitario.
O sea que esto no nos ha pasado por haber hecho una gestión, digamos, catastrófica del asunto.
Yo creo que la gestión siempre es mejorable, y cuando hay un problema de este tipo con muertes y con muchas personas afectadas, siempre se ha de tener la ventana abierta a mejorar, y también el punto de humildad de saber que alguna cosa se podía haber hecho mejor, esto por descontado, y creo que esto las autoridades sanitarias lo tienen que hacer, siempre se puede mejorar. Ahora también, a la vez, yo creo que también hemos de reconocer que es una situación compleja, difícil, es una enfermedad que no es fácil de detectar a nivel comunitario. Seguramente no se detectó a principios del mes de marzo toda la transmisión que había, que debía ser mucha, y en parte porque los enfermos no llegaban al sistema sanitario. También a lo mejor hubo una falta de previsión a la hora de querer detectar estos enfermos. La verdad es que no se conocía que hubiese tantas cadenas de transmisión. Eso disparó mucho la transmisión, y el disparo de la transmisión ha habido mortalidad. Eso se ha de reconocer. Las cosas se podían haber hecho mejor. De todos modos, también hemos de reconocer todos, y también los científicos, que a posteriori es más fácil ver las cosas que en directo, cuando las cosas están ocurriendo y cuando a veces pues tomar decisiones no es fácil, ¿eh?
Pues, señor Godoy, vamos a quedarnos con la imagen del principio, que es esa imagen en la que vemos a la pandemia remitir, aunque muy lentamente. Lo peor
Lentamente, es
ya
cierto.
ha pasado, ¿verdad?
Muy bien, yo creo que sí, que lo peor ha pasado, pero se esperan
Pues
unos días que podemos tener mejores noticias.
esperamos que sí. Pere Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología. Muy amable, gracias por habernos dedicado estos minutos.
Vaya bien, Dios.